Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Nada, varilla, llanta.
Buenos
días. Estamos, hablaremos con Encarna, que nos tiene una receta artística buenísima. Ayer ya Netflix puso El Irlandés y yo ya la tengo, una televisión.
¿Ya la has visto?
No, la veré hoy
este fin de semana. ¿Pero entera? Yo la voy a ver por trozos.
No.
Isa,
yo...
por favor.
No estoy, ya
Isa,
no...
Isa, por favor.
No lo hagas.
Ya no puedo ver nada que dure más de 40 minutos.
Pues no lo hagas.
La verdad,
no,
según
mi atención se ha reducido a eso.
Es que si no, no la veas. No la veas, es una película que hay que ver de tirón.
Tú no tienes dos hijos.
Tampoco,
no, pues no la veas.
Tampoco le... Que la vea.
Gracias,
no, no, Federico, cuando
Federico,
veas...
Es que te estás dando cuenta que no vas a aguantar las 3 horas y media
no,
de tirón.
No, yo sí. No, no, pero si yo me puedo ver una serie de 12 capítulos seguidos.
Pero es una serie que para...
También.
Sí, yo también.
No, ve, pues lo paras. Pero si aventaja en Netflix, lo paras, vas al baño y vuelves.
También sí, pero cierto. Vuelves enseguida, quiero decir, que no te lías con el móvil. Con no
si
qué.
Te gusta, vuelves inmediatamente.
Pues es una película que hay que ver
en
su tiempo. Sobre todo porque no tiene un momento de pausa. Si hubiera tenido un momento de pausa, lo hubiera marcado Scorsese.
Por cierto, está muy bien hecha la publicidad en Netflix, ¿eh?
Excelente,
el tráiler y todo. Pero en mi actividad no confesable, pero ya confesada, porque la ha publicado, no sé si fue Vanity Fair, pues entonces ya es confesable, es el solitario de Windows. El problema del solitario de Windows es que tiene publicidad ahora. O sea, ya no hay paz ni en el solitario de Windows. Bueno, vale. Me niego a pagar por hacer el solitario de Windows. Y me niego a descargar una piratada y tal. Así que veo. Y nunca he visto tanta publicidad, ni siquiera de Amazon, ni siquiera del Black Friday, como de Last Christmas. Nunca he visto tanta publicidad de ninguna película.
Mira, se lleva las manos a la cabeza.
A caldo.
No, me parece muy bien. Nunca me ha gustado.
A Last Christmas, Emilia, a Emma Thompson y a todo.
Que además el guión es de
sí,
Emma Thompson.
Pero mira... Hay películas equivocadas, películas que no se deberían estrenar, películas que están quitando copias a películas con menos presupuestos, que no haya una multinacional detrás apoyando este bodrio absoluto.
Sí.
Se ve. Eso me da mucha rabia porque dices, no da tiempo a ver una serie de películas porque no permanecen en pantalla. Y viene esto con 400 o 500 copias.
Sí. Yo no he visto una promoción así de ninguna, pero ni de Vengadores, ni de ninguna.
Es un despropósito absoluto. El guión. Emma Thompson es la primera vez que se mete en guiones. Recordemos que el guión de Sentido y Sensibilidad era de ella.
Y era
un gran guión.
Hombre, la base de la que partía no era mala.
Bueno, pero pues supo hacer un guión.
No es fácil, ¿eh?
No, la doctora Jane Austen no es muy fácil. Y quiero decirte que lo hizo muy bien. Pero independientemente, este es un mal guión y es un despropósito partiendo de su protagonista. Emilia Clarke, más conocida por ser la madre de dragones.
Daenerys
Targaryen. En Juego de Tronos, siempre he dicho que no es buena actriz. Lo que sí tiene, el casting de Juego de Tronos fue perfecto. Perfecto. Pues estaban todos en su personaje. Es verdad que se hicieron muchas pruebas y ya no iba a ser la original Madre de Dragones. Pero ella tiene un físico, no tiene expresión, es muy dura en sus rasgos y habla poco.
Y le iba muy bien.
En la serie. Le iba muy bien y estaba perfecta. ¿Qué le pasa cuando hay que cambiar de registro?
Y cuando sonríe.
Y cuando
en la
sonríe,
serie no sonríe.
Y cuando tiene
bueno,
que hablar y ser
anuncio,
una niña simpática.
El anuncio de Martini.
Por ejemplo,
o de Cinzano, no sé si es de Martino o de Cinzano. Hizo un anuncio el año pasado que quería ponerse marilinesca. Y claro, pues no, porque además le falta volumen, le falta extensión en los rasgos.
Por eso.
Y porque no es
bueno,
Marilyn.
Es una pésima actriz como para aguantar todos los planos de Last Christmas. Primero, no aporta nada al género. Segundo, están haciendo una publicidad que si lo factual y que si nada, olvídate de eso porque eso tenía su chispa, tenía su forma y esto no la tiene. O sea, cualquier.
Pero esto es que se muere.
No, no, que va. Cualquier película.
Pues vaya. Yo digo las crismas porque va, se está muriendo y todos lloran.
No, no, porque
y tal.
Ella es una amante.
Aparece un falso chino.
No, porque
ni siquiera zombies.
Le gusta mucho George Michael y entonces toda la banda sonora es de George Michael.
Pues
y por eso se llaman las crismas, por la canción. Pero a lo que voy es cualquier TV movie de estas que echan la 1 y sobre todo Antena 3 a lo largo del año, pero sobre todo en estas fechas.
Sí, que las compran de 120 en 120.
Bueno, pues alguna de ellas es infinitamente superior a esto. Con eso ya os digo de qué va. La historia. A los 5 minutos ya te deja de interesar porque dices, ¿esto hacia dónde va? Una chica que no se lleva bien con su madre, interpretada también por Emma Thompson, que es lo único divertido de la peli, que es de origen croata porque ella es de origen yugoslavo y no sé qué. Bueno, no se lleva bien porque es muy pesada. Por otro lado, trabaja en una tienda de esas de Navidad que tienen los americanos perpetua. Sí. Pero pasa que estamos en Navidad. Vestida de elfo. Pero ella quiere ser cantante de musicales. Los hombres no le duran nada más que una noche. Bueno, pues en medio de esa vorágine cerebral aparece un extraño que a ella pues le encandila, así no sabemos muy bien, pero que la sorprende. Y entonces esto no avanza y seguimos
él
por lo
mismo.
Él es el
chino blanco guapo, sí, que es, blanco, en California guapo. Hay así. Y han conseguido unos seres que si no se mueven son guapísimos. Mm. Pero como se muevan y hablen son como máquinas, son inexpresivos.
Sí,
y además yo lo que he visto de este tío, digo, mira, ya pierde el interés, como dices, a los 10 segundos
claro.
Ya ha perdido el interés. Tú ves a Clint Eastwood y dices, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Pero ves al chino y dice, qué guapo el chino. Ala, venga, claro. Me voy a otra
pues
cosa.
Pues ahí están los dos. Sí. A la media hora sabes que va a haber un giro en la película y ya te lo sabes. El giro ocurrirá al final, pero ya te lo sabes. A la media hora dices, uy, esto, ya te sabes esto.
Ah, yo pensé que
y hay
se
que aguantar
moría.
Cerca de 2 horas. Con canciones de George Michael, que si te gusta George Michael, estupendo. Y si lo demás es nada, es la nada más absoluta. Por eso vais a pagar un dinero y lo que es peor, vais a ver una mala película. Así que allá cada uno con sus
a
gustos.
A mí mejoraba el solitario 30
mala,
segundos.
Mala de necesidad.
No me extraña.
Vale, así que
uno menos.
Ni cuando pase a vídeo la veáis.
Vale, no, pues pienso.
Vamos,
no,
o sea,
nada.
No, porque
ni en plataforma, ni en plataforma, que la persigan.
Nada, eso que esto. Vamos con una peli que ha funcionado muy bien en Argentina, tanto que los argentinos la van a mandar a la película seleccionada para representar en los Oscar a Argentina, hablo de La Odisea de los Giles. Yo no creo que pase el corte, porque es una comedia y la trama ya la hemos visto mil veces, con lo cual original no tiene nada. La Odisea de los Giles, aunque se vea muy bien los Giles, en Argentina viene a ser como los pringaos. Es decir, aquellos que,
sí, hombre,
que les hacen
en el siglo
XX, todo...
Cambalache, el que no roba no mama y el que no mama es un gil.
Exacto.
Es decir, es un gilí,
es un
bobo,
pringao,
es un tonto,
pringao.
Un gil.
Un pringao. Bueno,
antes de la guerra en España se decía ser un gil, pero luego desapareció y se quedó. En Argentina se ha quedado.
Se ha quedado, pues ahí está. Estamos hablando del año 2001, estamos hablando de un pueblecito donde sus habitantes encabezados por una serie de actores que son todos muy buenos, pero ahora hablaré especialmente de los actores. El caso es que hay una fábrica cerrada, quieren reabrirla, necesitan un dinero porque eso le va a dar vida al pueblo, va a dar trabajo y también una serie de beneficios con las que prosperarán, evidentemente, estos habitantes. Bueno, pues todos aportan todo el dinero que tienen para abrir esta fábrica, necesitan un poquito más y van a un banco. En ese 2001, cuando van al banco, el banquero sabe que el banco va a retener todo el dinero posible porque fue el año del corralito.
Que sale en Siete Reinas.
Que se quedaron miles.
El final de
exacto,
Siete Reinas,
miles,
cuando llegan a buscar su dinero y no
y ya
lo
no hay.
Hay
nada. Miles y miles de argentinos se quedaron sin un duro. Bueno, pues el banquero este lo sabe. Coge el dinero y ellos se van tan felices, pensando que les van a dar lo que les falta de dinero pues en breve. Al día siguiente la prensa anuncia lo que está pasando, las colas en los bancos, asaltos, etcétera. Y ellos se sienten que han atacado fundamentalmente su dignidad, es decir, te han destrozado. ¿Y qué hacen? Pues se van a vengar del banquero y van a por todas. Entonces esto es algo que ya hemos visto en otras películas, sobre todo los americanos, es algo que han tratado mucho, lo de la venganza y tal. Bueno, con un tono leve, de comedia en muchos momentos, y apoyado en la actuación de los actores. Es verdad que bueno, que este Ricardo Darín y su hijo cumplen. No es el mejor trabajo de Darín, ya lo tengo que decir, pero con diferencia no lo es. Pero hay un actor que a mí me parece inmenso, inmenso, siempre que le he visto en cine, junto con Óscar Martínez, que me parece los mejores actores argentinos que hay en la actualidad por encima de Darín, que es Luis Brandoni. Luis Brandoni es un actor que nunca hace una película igual, que nunca está igual en nada, y aquí cabe que aparece, que es uno de los vecinos, roba la película. Le podemos ver en teatro porque está en teatro en Madrid haciendo una función de Campanella en el Fígaro hasta ahora, hasta diciembre, y lo podemos dar cuenta. Es decir, es que es un actor inmenso. Ese sí es un actor inmenso, es algo más que un rostro, más que Galán, que es un poco, siendo un buen actor Darín, que yo no tengo nada en contra de Ricardo, pero que no es de la profundidad de lo que es un personaje que roza a los anglosajones, que es lo que le pasa a Brandoni, que está muy cerca del trabajo de los actores ingleses, como Óscar Martínez.
Por cierto,
y por eso me gustan tanto
por
los
cierto,
dos actores.
Qué recital de actores ingleses las de la tercera temporada de The Crown.
Claro.
Es más flojo el guión, pero en cambio los actores tienen más libertad.
Empezando por ella.
Bueno,
es
no,
una
pero
bestia.
Para mí, o sea, el que hace de Charles, hay un momento en que hace de actor, que es una obra de Shakespeare, pues algún Eduardo, no sé qué Eduardo, hablando de la muerte que está dentro de la corona y tal y cual, es un recital, el que hace el tío, pero es que sale luego el de los Lannister,
sí,
elegantísimo, haciendo de Lord Mountbatten. Bueno, pero qué actores, sí, claro. Hasta Helena Bonham Carter,
pues
que es criminal, está estupenda. Que para que yo diga que está bien ese desecho de tienta, tiene que estar muy bien. Es que está bien en cualquier guapa, fea, gorda, flaca. Está extraordinaria.
Se olvida de que es Elena
extraordinaria.
Además, ella, bueno, viene de la alta cuna. O sea,
ya.
Pero, tal, con lo cual los
sí, pero Mia Farrow venía también de ahí y nunca tuvo
supo,
ese...
Pero ella sí, porque es muy british en ese... Muy,
sí.
Muy
loca,
muy
loca.
Pija que va de pobre, pero vamos, sí. pija hasta arriba.
Elena Bonham de Aranoa, podría llamar.
El otro día contaba, de hecho, aparte de lo que ha contactado con un médium para que le aconseje la princesa Margarita sobre cómo fumar y demás, que le había pedido al príncipe Guillermo en una fiesta en la que los dos iban borrachos, lo ha dicho ella, dice, no tan borrachos como para dejar la bebida al día siguiente,
sí.
Dice, pero que íbamos los dos regular, que fuera el padrino de su segunda hija o de uno de sus hijos, y que él le había dicho que mejor para la niña no, porque no iba a ser muy buen padrino por la posición que él tenía. O sea, que está en plan deslenguada contando sus intimidades con la familia. Oye, que siga, ¿eh? Esto nos da mucha información.
¿El Emon McCarter?
Sí, sí.
Sí, sí.
Claro, es
no,
que
sí.
Para que te
pero
hagas una idea
en
con
la
quién
serie
se codea.
Está borracha todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo.
Pero que se codea con la familia real británica, por lo que está contando,
claro,
¿no?
Sí, es que ya es de la aristocracia. Y allí, a diferencia de España, que eso afortunadamente, desde Franco dijo, bueno, aquí, como este es hijo de un golfo, Juan Carlos, no va a haber aristocracia. Lo puso a estudiar con gente tal, que alguno era noble, otro no era noble, pero de su edad, con lo cual aprendió español, hizo un bachillerato decente, tal y cual. Por fin se alfabetizó, porque cuando llega a España con 11 años no sabía hablar ningún idioma, Juan Carlos. Es tremendo. Pero luego, ya cuando por fin lo casan con una chica formal, ni un solo aristócrata. Además, Sofía, como venía requintada de la expulsión de eso, ninguna. Siempre odia a la aristocracia. Entonces, eso es una bendición. Pero una verdadera bendición. O sea, mucho mejor cualquier golfo de Madrid que lo despides en cuanto te hace una, que no un conde duque, que no hay manera de despedirlo.
Claro.
Allí, claro. En cambio, están rodeados. O sea,
sí.
Todos
sí,
son...
Bonham Carter, yo la conocí hace 30 años.
Yo
vine a mi casa.
¿A mi casa?
Fue una cosa impresionante.
¿Con
porque...
tu padre?
No. Estábamos en Roma, que es una palazzina con... que somos amigos todos los vecinos, amigos o familiares y tal, y decidimos...
En Roma.
Decidimos hacer una fiesta de la palazzina y de puertas abiertas, es decir, que todo el edificio tuviera las puertas abiertas y que los invitados subieran, bajaran, tal. Fue muy divertido. Y había mucha gente de cine y era la época en que ella estaba rodando en Italia... Una habitación con vistas, ¿os acordáis de esa
sí,
película
la
que sale ella de perfil, vestida
bueno, bastante
de
interesante,
toscana,
sí,
vestida
sí,
de,
sí.
De, bueno, de damisela, ¿no?
Sí.
Y tal, y entonces apareció ella, que tenía, debía de tener 20 años,
sí.
O menos,
y era una puncarra, una puntada. Sí, o sea, sí. De uno más pequeñita que yo, o sea, debía medir, no sé, 1,50, chiquitita, delgadita, con unos ojos como...
Sí, que conserva,
muy,
¿eh?
Muy espabilada, los pelos de todos los colores, con botazas, toda vestida así, muy dark, y muy... Muy interesante al mismo tiempo, muy guapa, muy...
Y muy loca, ¿no?
Y muy loca y muy divertida. Uh-huh.
Pues de ahí pasó a Tim Burton.
Y me costó reconocerla porque en aquella época solo hacía películas de época. Bueno, en aquella época y ahora, o si no, hace películas donde está completamente disfrazada. Pero esto que... Y la miraba y decía, ¿quién es? Y ya dije...
Pero bueno...
¡Es ella! Sí. Sentada en el sofá de casa, pues nada.
Oye, pero de verdad que te asombra que es que no hay un actor malo ni un minuto. Crown, no. Que es que hasta los extras son buenos. En fin.
Bueno, pues estos son algunos de los estrenos. Nada, destacar brevemente La hija de un ladrón, que funcionó muy bien en San Sebastián. Se llevó el premio de interpretación para esta actriz, que hay que tenerla muy en cuenta ya, Greta Fernández, que va a ser... la gran triunfadora de los premios de este año, o al menos va a estar nominada en todos, por eso se llevó el premio de San Sebastián. Es muy joven, es hija del actor Eduardo Fernández. Dentro de nada dirán que Eduardo Fernández era su padre, ya lo veréis. Tiene un talento impresionante.
Mira lo que te ha pasado a ti.
Está fantástica. Así que es un gran melodrama, una película muy naturalista, pero que va a estar... Atención, porque ya te digo que va a estar en esta película, La hija de un ladrón, en casi todos los,
bueno,
los
pues
premios de este
para año. Va a necesitar una cesta de Navidad.
La nuestra, no una.
La tenemos, la nuestra.
La buena.
Esto es una cesta, lo demás son aproximaciones. Pues fíjate.
Me comería el jamón.
Pues tú tienes descuento, además, porque eres socio del Club Libertad Digital. Club?
230 euros.
A ti sí, te
240 si no eres todavía miembro del club. Pero es 7, es que este año es la repera. 7 kilos y medio de jamón de guijuelo. El cava de las bodegas Escudero, que es el mejor que hay. El vino tinto aljibes, que para el tal. El aceite de oliva virgen. Y atención, la dulcería. No, antes, Ana María.
La sardinilla.
La sardinilla oleomega 3. Eso es una novedad de este año. Más los mejillones y las anchoas, que son las mejores que hay. Más luego ya entramos en la dulzaina.
Aceite de oliva, olivízate.
Exactamente.
Extra virgen.
Y algo virgen tiene que haber en España. Bueno, y...
Una cosica.
Y fíjate, ese turrón de Gijón artesanal, que cuando levantas el papel traslúcido, tiene el aceitito de la almendra. Oh. Y además, la torta imperial de Alicante. Y además, dos pastillas de chocolate ecológico. ¿Cómo será de bueno que sin ser suyo lo vende Mundo Natural en su tienda? Uh-huh. Y está en todos los herbolarios ya, que son 67 clases de chocolate.
¿Y para ir comiéndose todo eso?
Flixole.
Suscripción.
O sea, una suscripción anual, gratuita, no para probar un mes, no, anual, gratuita, de Flixole. Todo el cine español, el mejor cine negroamericano, el mejor cine europeo, todo. Bueno, 240, si ya lo has dicho, 240 euros, y si eres del Club Libertad Digital, 230. Se consigue, ojo, que ya se ha vendido más de la mitad. Ayer estaba vendida más de la mitad.
Luego
se acaba y luego dice, pero es que yo soy del club. Ya. Y yo digo, voy a tener que me dar. Uh-huh. Eso no vale. Aquí hay cola, y si se vende y se acaba, se acabó. 984-10-28. 984-10-28.
Y nada, nos vamos a hacer una pausa y la vuelta encarna con una exposición maravillosa y además con un gran arquitecto como protagonista.
Es La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La mañana de Federico, Es Radio.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos tu recomendación.
Rafael Moneo, ¿verdad?
Además es que, claro, diciembre ya es para moverse. Entonces nos vamos a Zaragoza. Para ver obra de Rafael Moneo no hace falta que estemos en una región en concreto, porque ha construido el Museo de Mérida, el Museo del Teatro Romano de Cartagena, la Catedral de Los Ángeles, la Fundación Pilar y Joan Miró de
la cárcel de Palma. Del pueblo.
¿Eh?
La cárcel del pueblo en Madrid, como llaman a esas viviendas tremendas.
Esa creo que no. Esa es de Saiz de Oiza, me parece.
¿Seguro?
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Pues me alegro. Pero en cambio el cubo del Prado, ese sí es suyo.
Es, sí. Sí, es ya suyo. El la Thyssen, hay cosas...
Si guardabas algún rencor.
Eso es horroroso, o sea.
Bueno, no.
¿Ves? ¿Ves? Así están las familias. Luego llegan las cenas de Navidad y acaban como acaban.
Pero en este caso estoy de acuerdo con Encarna, ¿eh?
No, pues bueno, Rafael Moneo a mí me parece excelente, excelente, y además como persona también. Pero bueno...
¿Y la estación de Santa Justa en Sevilla?
Esa, bueno, no lo sé.
Es horrorosa.
San Pablo sí que
la
hizo.
¿Pero la de Madrid, de Atocha?
Esa
no, no, la de Atocha sí que la ha hecho él.
Sí, es una rehabilitación.
Sí, es una rehabilitación y una parte... Sí. Tiene también el Ayuntamiento de Ámsterdam o la Catedral de Los Ángeles, o sea que hay para todos los gustos. Pero bueno, lo que poca gente, o a lo mejor no la poca gente, no sabe la relación que ha tenido con Aragón. Y primero, su madre era de Huesca, y luego él es tudelano, nació en 1937, en Tudela, y naturalmente pues ya solo la cercanía y el Ebro ya lo une bastante. Entonces, en Aragón, el Colegio de Arquitectos ha organizado una exposición que se llama Rafael Moneo en Aragón 1964-2010, que está en el Palacio de Sástago. El Palacio de Sástago, que está en el Coso, en pleno centro de Zaragoza, es un palacio renacentista, el exterior de ladrillo, y dentro tiene también unas habitaciones, salón del trono, etcétera, que no son visitables, pero tienen unas salas de exposiciones que dependen de la Diputación de Zaragoza, y que concretamente esta la han dedicado a todo lo que ha construido. ¿Y qué ha construido? Pues empezó prontísimo con unas fábricas de transformadores Diestre en el año 64, o sea, que quizás es una de las primeras que firma. Luego tiene una cosa, un sitio precioso, a mí me encanta, que es el museo, el CEDAN, Museo Arte y Naturaleza Fundación Beulas, que está a las afueras de Huesca. Y es muy pequeñito, pero es muy muy bonito y con una luz muy muy especial. También diseñó hizo un plan de rehabilitación del centro histórico y de organización un poco del urbanismo. También ha construido el complejo Aragonia y ha remodelado también Panticosa. De todo eso se van viendo los planos,
ahí
los dibujos.
Sí que estuvimos, y esa parte sí que me gusta, ¿eh? No, no acabó porque eran cuatro cosas y no hubo para todo, pero mira que es bonito la rehabilitación del teatro, que es una joya. El teatro que hizo para Alfonso XIII en Panticosa es una preciosidad.
Bueno, pues también hay diseño, porque él diseñaba también muebles, algunos muebles, de eso también se encarga. Y luego, en el mismo Palacio de Sástago, también podemos ver una exposición muy didáctica que se relaciona también con ella, que es Bauhaus, un experimento artístico y pedagógico. Y ahora, en el centenario de la Bauhaus, esta escuela que estuvieron de directores dos arquitectos, Gropius y Mies van der Rohe, además de Hans Meyer, pues también es una exposición que se va viendo todos cómo se integraban las artes y el mundo del diseño textil, del diseño tipográfico, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tenemos dos exposiciones muy complementarias y, bueno, pues conocemos un aspecto más de Rafael Moneo y de la arquitectura.
Además, no es habitual, ¿verdad?, hablar de arquitectura cuando hablamos
de exposiciones. Sin embargo, pues lo pisamos y lo vemos continuamente. Vamos por una estación, entramos a un museo y todo.
Es cierto. Y no reparamos en ello.
No reparamos.
Bueno, pues gracias a Encarna. Y fíjate, antes hablábamos de Flixolé, pues van a celebrar el Black Friday en Flixolé, Federico, Viernes Negro. La mayor plataforma de cine español...
Viernes Negro para el cine negro.
Se ha sumado precisamente a esta iniciativa y atención porque consiste en lo siguiente. Si nos registramos utilizando el código Viernes Negro, todo junto... facilísimo de recordar, Viernes Negro, tendremos el 50% de descuento durante todo un año para disfrutar
de
sus más
euros.
De 3.000 películas. Es increíble, es para suscripciones anuales, pero en flixolé.com nos van a informar absolutamente de todo.
Además, ahora, como menos España está tan mal, cuando tú dices esto no tiene remedio, te pones una película de Pepe Isbert y te alegra.
Es un regalo para Navidades.
Dice, mira, ahí ves a Manolo Morán y Manolo Guardia Urbano, dice, va, saldremos adelante. No sé cómo, pero saldremos.
Pues flixolé.com.
Que hay una alegría en el cine español, en esos años 50. Hay un cine que hasta el negro es bonito, es alegre, está lleno
porque
de dinamismo.
Había mucha producción, Federico, las películas eran muy baratas. De hacer, los actores cobraban muchas veces en función del tiempo que permanecían las películas en cartel. Me contaba Concha Velasco... una anécdota muy divertida.
Que cumple hoy 80 años.
80 años. Y yo hablo con ella y está, ¿qué está haciendo Concha? Pues trabajando.
Claro.
Y en las pausas de las chicas del cable, coge las llamadas de los amigos para decir, gracias. Y te cuelgo para que llame el siguiente, que ahora tengo que llamar para rodar. Bueno, pues en fin, a lo que voy. Cuando se estrenó La Verbena de la Paloma, se estrenó en el Cine Capitol, tuvo un arranque magnífico, estuvo tres meses en cartel, a llenos y tal, y de pronto cae, ¿no? Entonces, la propia productora y vuelve a llamar a los actores, a todos y tal, y hacen como un estreno a lo bestia de nuevo, vestidos de personaje, tienen que ir todos y tal. ¿Por qué? Porque la película tenía que permanecer en cartel como lo que fuese. Y en vez de invertir en publicidad, que mejor publicidad de nuevo que la prensa y tal, acudiendo como a una reentrée de nuevo.
Para celebrar el éxito cuando en realidad...
el éxito justo cuando... que de pronto cayó, después de estar tres meses lleno. Y aguantó un año. Eso significaba... que luego a la hora de volver a contratar a Concha, a Vicente Parra, que eran los protas y tal, pues estos cobran más porque sus películas permanecían mucho tiempo en cartel. Es una cosa así. Según tú funcionabas, según también te pagaban.
Bueno, y luego hay una cosa. Los personajes tienen una humanidad.
Sí,
igual que en Inglaterra, lo que son es grandes actores, aquí los actores son como personas. Se ve persona. Y esa, toda esa generación es que es maravillosa. Mariano Zores, o sea, es que es
una, bueno, como es el cine de Neville.
Exactamente.
Como son los personajes de Neville.
Que son el baile, que por cierto están todos, bueno, ahí lo tiene todo Flixolé, claro.
Pausa y ya está Llanta para hablar de la fiesta del Chivo.
Oye, increíble, una buena novela y sin embargo bien llevada al teatro.
Que una adaptación fabulosa, sí.
Bien difícil.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. ¡Ay!
Bueno, vamos a ver, Barili, cuéntanos cómo ha conseguido el director de esta adaptación un novelón, que es una novela a río, muy compleja, como casi todas las de Mario, grandes, las largas, y esta fue su vuelta a la gran novela. Quizá es la mejor para algunos. Yo creo que son mejores las pequeñas primeras.
Bueno, hay a quienes nos gustan también lo que se consideran las novelas menores de Vargas Llosa. A mí, por ejemplo, las Memorias de la Niña,
de la Chica Mala.
La Chica Mala o de la Niña Mala.
No, la Niña Mala,
es un
no,
libro que me
a mí
encantó.
También.
Y se
no, pero digo menores.
Menor, bueno, no, quiero
no,
decir,
no,
entre comillas.
Me parece de las buenas.
Pero
sí,
esta
es
su obra. Su gran obra de investigación.
Es un novelón, además, pues muy trabajado, que le... me imagino que tuvo que hacer una investigación histórica muy profunda. Se trata de la fiesta del Chivo, que lo podemos ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, y es pues la reelaboración para teatro de esta novela que narra los últimos días del dictador Trujillo en la República Dominicana. Y bueno, el autor se vale del personaje de Urania Cabral, que es una abogada exitosa que ha huido a Estados Unidos, que abandonó de hecho el país de un modo así misterioso, siendo una niña, y Urania vuelve 3 décadas después, 30 años después, vuelve a la República Dominicana para regresar a su padre, que está moribundo, que ha tenido, parece, un ictus o algo así, se ha quedado paralítico, que fue en su día este señor, el senador Agustín Cabral, llamado Cerebrito, que era el que le organizaba pues al dictador pues todas las cosas que tenía que organizar.
Sus manos derechas.
Tremendas, sí. en términos generales, ¿no? Es decir, un antiguo alto cargo del régimen que en un momento dado cayó en desgracia. Y esto precisamente es lo que se cuenta, porque claro, Natalio Grueso, que es quien se ha ocupado de hacer la adaptación de esta novela, que es una novela voluminosa y donde... Es una novela río donde se cuenta
un montón de cosas
de datos, y hay muchísimos personajes y tal. Lo que han hecho es lo que ha hecho Natalio es obviamente elegir una parte que pueda resultar, bueno, digamos, como un ejemplo de lo que es la novela entera. Y se centra en la historia de esta mujer que vuelve 30 años después, como os decía, y que en realidad fue cambiada por su padre. Su padre había caído en desgracia y le cedió esta niña con 14 años al general Trujillo, porque Trujillo, entre otras lindezas, pues se dedicaba a desvirgar a las muchachas que andaban por ahí, fueran hijas del pueblo o fueran hijas de gentes que él tenía alrededor. Digamos que era como una especie de emperador,
bueno, es exactamente
con derecho de pernada.
La obsesión de Mao, que tenían que ser vírgenes. El emperador amarillo se vivía del agua de las vírgenes, decían. Y entonces Mao, pues miles, pero a la misma obsesión.
Bueno, pues es un poco el caso. Digamos que es una de los ejercicios de poder más terribles que puede realizar. Evidentemente se cuenta esta historia y con esta historia pues vamos viendo el entorno, ¿no? El entorno pues de una serie de gentes que tiene a su servicio y que están completamente esclavizados, que hacen, dicen y piensan lo que dice este dictador, que es un dictador caprichoso, que es un dictador que no sabes por dónde va a salir.
Pero no
que
cuentan
un día
nada
y otro
del
odia.
Plan para matarlo. O sea, se han quedado con esa parte.
Van dando datos. O sea, cuentan, por ejemplo, cuando montaron esa grandísima fiesta por los 30 años de gobierno, me parece que eran, que hicieron un año de festejos donde reconstruyeron un montón de edificios y tal, todo en mármol. A la hija de Trujillo la vestieron pues con las sedas más, le hicieron una corona, porque claro, no era ya que fueran dictador y su familia, tenían que ser como reyes, dioses, sí, o sea, sí. Ya habían trascendido. Entonces hicieron esta gran fiesta y ahí en un momento, que duró un año, digo, en un momento dado, uno de los que les llevan el tema de la economía, de los dineros y tal, y dice, pero señor Trujillo, si hacemos la fiesta así, se va a llevar 3/4 partes del dinero del año, del presupuesto del Estado durante un año. Es decir, no va a haber escuelas, no va a haber médicos, no va a haber nada. Dice, ay, no me aburráis con estas cuestiones, ¿no? O sea, que ¿qué vemos? Ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo.
Estilo Calígula.
Sí, bueno, y da miedo, ¿eh? Realmente, porque hombre, dices, claro. ¿por dónde va? O sea, Echanove, haciendo encarnar a Trujillo, realmente un buen trabajo como actor, porque está repugnante. O sea, es difícil, lo digo con todo el cariño hacia Juan Echanove, es difícil mirarlo todo el rato. O sea, es
desde que hizo el cerdo.
Tremendo. Urania lo hace Lucía Quintana, que es una estupenda actriz. Aves, que es el policía malo, el que tortura, el que tal... Manuel Morón, y luego Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu y David Pinilla. Muy buena obra, la verdad es que se queda ahí incluso con escena de violencia final hacia esta niña. En fin, el público se queda...
Juanma no tiene nada.
Mañana a la 1, a la vez Real Madrid. A las 9 de la noche,
Atlético.
El domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ha terminado el Gran Hermano VIP entre Robert Moreno y Luis Enrique.
Sí.
Desafortunada federación que no ha sabido gestionar una vez más.
Qué mal han quedado compleja. Todos, ¿eh?
todos han quedado fatal. Y el que peor ha quedado es el que no ha aparecido, que ha sido Luis Rubiales. Pero bueno.
Sí, ha aparecido. Parece un extra de Gomorra. De Gomorra, cuarta temporada.
Eso, ha aparecido para estropearlo. Y la irrupción de Federico Valverde.
Fede.
A mí me gusta Federico.
Bueno,
me parece mucho más contundente.
Y aparte que como entra él, es Federico completo.
Jugador que va a gustar mucho en el Bernabéu durante mucho tiempo.
Volveremos el lunes.
Isa, que no he dicho que la obra la dirige Carlos Saura, que esto es fundamental.
Carlos Saura, hombre.
Dirigido por Carlos Saura, ¿eh?
Carlos Saura.
De toda la vida.
La última película que hizo se llama Jota, y vale la pena verla, ¿eh?
Nos vemos.
Adiós.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.